La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Sean todos bienvenidos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. En casi todas las agencias de viajes nos encontramos ofertas entre sus rutas turísticas con escapadas al país de los faraones. Nos quedamos soñando, navegando por el Nilo hasta Aswan, visitamos los templos de Luxor, varias veces milenarios, nos demoramos en el Museo del Cairo, recorremos el delta del Nilo imaginando el monumental Faraón de Alejandría y su famosa biblioteca. Y Antonio, es que siempre pensamos en Egipto como si fuera casi casi una unidad, cuando en verdad Egipto, y por historia, y también por sus enclaves y por sus relaciones, es el continente africano.
Claro, además que iba yo a añadir ya en esa memoria que estabas haciendo rápida, que también por Navidades y en la Epifanía, al hablar de los Reyes Magos y del cruel rey Herodes, pues nos percatamos también lo que narra el Evangelio de Mateo. El ángel del Señor ordenó en sueños a José, coge al niño y a su madre y huye a Egipto porque Herodes pretende matarlo. Entonces, también podemos decir que Egipto fue tierra de acogida y que Jesús, junto con sus padres, vivió la experiencia de la emigración, aunque no fuera la emigración actual, pero también sería una situación...
La emigración contraria.
Pero una situación difícil también, y podemos decir que tuvo el estatuto de refugiado político.
Lo que ya veíamos es que la zona de Oriente Medio ya estaba mal por aquella época.
Ya, bueno, y siempre estuvo mal porque es un corredor donde todas las invasiones han empezado. Entonces el esplendor de los antiguos faraones, de las diversas dinastías, pues continúa fascinando a muchos. Además, varios son los museos, como el Británico de Londres y el Louvre de París, que poseen ricas colecciones de piezas arqueológicas robadas en aquella época en que hacer excavaciones en Egipto era un deporte nacional, como en tiempos de Napoleón.
Que se llevó unas cuantas.
Claro, y se llevó además sus sabios. Hay que acordarse que fue Champollion el que interpretó por la primera vez los jeroglíficos.
Sí. Además está bien documentado y hay muchos libros que hablan de aquella época.
Y luego Egipto pues existió y continúa existiendo como las bellas momias de los faraones, de las reinas o las princesas que de vez en cuando las tenemos por aquí en exposición.
Y Antonio, hablando siempre de Egipto, hay una palabra y hay una sociedad que nos llama la atención, como son los coptos.
Bueno, es que en la antigua lengua egipcia la palabra copto significa el habitante del país que hoy llamamos Egipto. O sea, decir copto es decir egipcio, pero en la lengua antigua, ¿no? Entonces es como si dijéramos hispano y español, ¿no? Continúan llamándose así los cristianos naturales de aquellas tierras en el momento de la invasión musulmana, para distinguirse de los árabes extranjeros invasores que eran musulmanes. Desde los tiempos primeros apostólicos, Alejandría, que tuvo una importante comunidad cristiana, porque en su mayor parte eran procedentes de los judíos helenistas, de la diáspora que existía allí desde hacía varios siglos. Hay que recordar que fue en Alejandría donde se realizó la famosa versión de los 70 del Antiguo Testamento del hebreo al griego.
Además, hay que pensar que todo, digamos, la cultura clásica, la cultura helénica, estaba, muchos de los grandes filósofos y de los grandes científicos de la época iban a estudiar precisamente
Alejandría, por la famosa, además, biblioteca de Alejandría, ¿no? Entonces, Egipto ha recibido la iglesia cristiana en sus primeros siglos y muchas bendiciones, podemos decir, muchas iniciativas. Por ejemplo, en Egipto empezó la vida eremítica, o sea, de los ermitaños. Después la vida monástica de los famosos padres del desierto. También hay una cosa que nos viene de Egipto, es la antiquísima devoción a la Virgen María, Madre de Dios. Luego la perseverancia que mostraban los egipcios en las persecuciones porque estaban incluidos en el Imperio Romano. Y después también en la invasión musulmana sufrieron las comunidades cristianas pues lo mismo que pasó con los mozárabes en el Andalus cuando llegaron los musulmanes. Entonces estos católicos por su fe y coptos por su tierra merecen que los conozcamos. Están inmersos en una población de más de 80 millones de habitantes. Ellos son algo más del 3%. O sea, unos 3 millones. Hay que contar ahí los coptos ortodoxos del Patriarcado de Alejandría, que podemos decir que son los históricos, y luego están los coptos católicos del Alto y Bajo Egipto, que son los coptos que obedecen al Papa. Entonces, todos estos cristianos englobando ahí ortodoxos y católicos, pues son un pequeño resto que resistió a la islamización más o menos forzada del pueblo egipcio a partir del siglo VII. Por eso decía antes que son parecidos a los cristianos mozárabes andaluces que resistieron fieles a su fe bajo el poder musulmán. Entonces, si estos costos pudieron aguantar durante casi 14 siglos, es porque la Iglesia estaba bien enraizada culturalmente por el uso de la lengua copta, el egipcio antiguo. Y el cristianismo no era considerado una religión extranjera, sino indígena. Y así, ante la marea del Islam, defender la fe cristiana era defender la independencia del pueblo copto. De cierta manera podemos decir ser cristiano, para los egipcios antiguos, para los coptos, era ser patriota.
Más o menos se han mantenido bajo la égida de Roma o de la Iglesia Ortodoxa, pero conservando casi siempre un ritual propio.
Sí, sí, ellos tienen el rito que se extendió por todo el Oriente, o sea, la liturgia que llamamos ahora de San Juan Damasceno, que luego está en las diversas culturas de Medio Oriente, pues en griego, en árabe, en fin, cada país la ha adaptado a su lengua, como por ejemplo el amárico también en Etiopía.
Oye, Antonio, esta situación de los cristianos, de los coptos en Egipto, pues debe ser, me imagino, una situación también complicada, ser una minoría.
Sí, justamente desde la caída del rey Faruk, después de la Segunda Guerra Mundial, Egipto es una república árabe establecida en un estado socialista. Pero en la constitución se dice que el Islam es la religión oficial del estado. Entonces, la libertad religiosa es reconocida en la Constitución. Es, de hecho, una libertad unidireccional. Quiere decir, los cristianos y los fieles de otras religiones pueden abrazar el Islam. Sin embargo, el gobierno no reconoce las conversiones de musulmanes a otras religiones. Esto hace que el cristiano viene a ser un ciudadano de segunda clase. Como históricamente sabemos que fue siempre en los regímenes musulmanes en toda parte, eran los protegidos, pero al mismo tiempo los que tenían que pagar el dime, o sea, un impuesto. Y además la prueba existe que esta discriminación existe en la universidad, existe en otros aspectos de la vida social, como por ejemplo en muchos sitios para ser funcionario hace falta ser musulmán. Ahora, otro dominio donde se verifica esta falta de libertad es cuando una comunidad cristiana quiere construir un nuevo lugar de culto. Casi nunca se consigue licencia de obra en los ayuntamientos musulmanes. Lo mismo acontece también para las manifestaciones públicas de la fe. No se pueden hacer procesiones, ni vía crucis, ni peregrinaciones. Y finalmente, una cosa importante en estos tiempos modernos, falta la libertad de prensa y de edición para publicaciones cristianas, tanto coptas como católicas. O sea, nos damos cuenta que lo que la Constitución proclama, pues luego en la vida de cada día, pues ahí está llena de dificultades.
O sea, que digamos que los coptos son admitidos su carácter histórico como egipcios, pero por otra parte lo que no se les permite es dejarse ver, digamos.
Sí, o sea, mientras que están dentro de la Iglesia, pues bien, un poco también lo que sabemos que pasa en otros países como en el Marruecos, en Argelia, o sea que dentro de las iglesias, pero sin hacer ruido en la calle. Todo eso es considerado proselitismo.
Antonio, ¿cuál ha sido la relación de los hermanos musulmanes, una de las organizaciones, digamos, que ha promovido el islamismo radical con los coptos?
Bueno, pues podemos decir que en general, sin antes de tratar la cuestión de los coptos, las organizaciones fundamentalistas son las que más han frenado la evolución de Egipto hacia un Islam moderno, como pretendieron diversos reformadores desde el siglo XIX. O sea que la invasión de Napoleón, podemos decir, abrió Egipto pues a una modernidad. Sobre todo cuando Egipto sale también del dominio del Imperio Otomano, pues en fin, entonces hubo bastantes reformadores que habían estado en contacto con Europa, habían estado formándose en Francia, otros se habían formado en Inglaterra, y todo esto, hubo ahí un movimiento, podemos decir, de modernismo para que Egipto no perdiera el tren de la evolución y el desarrollo. Entonces los hermanos musulmanes, con su islamismo terrorista, pues hacen la vida imposible a los cristianos coptos del Alto Egipto, o sea, del interior. En estos últimos meses de 2009 arreciaron los ataques contra los cristianos en las regiones de Farshut, al sur de Cairo, donde turbas musulmanas incendiaron y saquearon más de 50 comercios y tiendas de cristianos coptos. No atacaron las iglesias, sino atacaron los comercios, porque los coptos pues son muy comerciantes, un poco como los libaneses, ¿no? O sea que llevan el negocio en la sangre. Pero ahí hay pues rivalidades, como es natural. Entonces, durante todos estos disturbios, fue el noviazgo de una chica musulmana con un joven cristiano. Por tanto, ahí lo vemos como lo que decíamos antes, de libertad en una dirección, pero no en la otra, ¿no? El 16 de enero pasado, Mohamed Badou, de 66 años, fue elegido guía supremo de la Organización de los Hermanos Musulmanes. Este es un hombre veterano del movimiento, que pasó 10 años en prisión cuando gobernaban Egipto Nasser y Sadat, y él encarna la corriente conservadora que defiende una reducción de la participación en la vida política y más bien replegarse hacia las actividades sociales y religiosas. Este señor es profesor de patología veterinaria y marca una evolución en la vida de este movimiento, que durante los años 90 decidió abandonar la clandestinidad y entrar en el juego democrático, participando en la vida política bajo la dirección de Mehdi Akef. Entonces, la principal fuerza de oposición, los hermanos musulmanes, a pesar de no estar legalizados como partido político, eran tolerados, ellos presentaban sus candidatos como independientes. Así que en las elecciones del 95 se llevaron 88 escaños, casi un tercio del Parlamento egipcio. Desde entonces, bajo el régimen de Mubarak, las autoridades han ido procediendo a una oleada de arrestaciones entre los cabecillas del movimiento, sobre todo por su aspecto terrorista también. Y entre tanto, el Parlamento ha blindado la ley electoral para evitar que se renueve la experiencia del año 95 bajo la etiqueta de independiente, coparon así un tercio del Parlamento.
Sí, porque en este sentido Mubarak ha sido claro en combatir también el islamismo radical. Lo que pasa es que se ve forzado muchas veces a negociar y a convivir con ellos.
Sí, con les pasa a Bouteflika en Argelia, que hay un número importante, un tercio del Parlamento, entonces claro, no puede tampoco entrar sangre y fuego, ¿no? Ahora, teniendo mucho rigor con los que hacen actos terroristas. Y así, después de varios meses de debates internos entre los responsables de los hermanos musulmanes, la directiva levantó acta de la realidad del desastre de la estrategia de la confrontación violenta. Quieren, esta vez, no entrar más en la clandestinidad, pero sí cambiar la orientación de su actividad para ganarse la simpatía del pueblo, como hacen, por ejemplo, los islamistas moderados marroquíes, que se establecen en los barrios populares donde no hay dispensarios, abren escuelas y, en fin, así llevan adelante pues una labor social y una labor de asistencia que falta justamente en las esferas del Estado. Y por eso Badou, en sus primeras declaraciones, asumió un tono pacífico y conciliador. Cuando oímos estas palabras que pronunció, dice: los cristianos y los musulmanes constituyen una única entidad social y cultural. La ciudadanía se funda en la igualdad de derechos y obligaciones. Y los hermanos musulmanes no somos enemigos de nadie, ya se trate del poder nacional o de regímenes occidentales. Y aquí un discurso reconciliador que esperamos se imponga como criterio general que rija las relaciones de cada día en las bases de ambas comunidades, para que terminen de una vez la violencia y las persecuciones de los cristianos, sobre todo en las pequeñas ciudades del interior de Egipto. En fin, todos sabemos, una cosa es que la cúpula de una organización o de un partido cambie de orientación, y esperamos que este giro sea sincero, y otra cosa muy diferente es que eso pase a los miembros, sobre todo hasta cambiar las mentalidades ancladas en el recelo, en la rivalidad, y hacer la convivencia pacífica en el pueblo, que a veces parece imposible.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur. We'll be right back.
Escucha Africanía.